Asticharlas con Julio Astillero. Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hola, ¿cómo están? Hoy es el viernes 22 de marzo de 2024 y ya estamos aquí en una videocharla astillada más. Muchas gracias por acompañarnos en este día, en esta noche. Hay, como siempre, mucha información que vamos a comentar. Desde luego, preocupante lo que ha sucedido en Culiacán, donde han sido privadas de la libertad integrantes de, pues se habla cuando menos de 11 familias en la zona de Culiacán. Ya han llegado 2,000 militares y miembros de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad en el área de la capital de Sinaloa. Hay diferentes versiones. Unos hablan de que son integrantes de 15 familias, otros que de 11. Se habla de 40 personas secuestradas en un ambiente cada vez más complicado en Culiacán, donde había una... la paz narca establecida durante mucho tiempo y en la cual, a sabiendas del predominio del grupo del crimen organizado con sede en esa entidad, famoso a nivel mundial, y sus diferentes escisiones y bandos y facciones, pero lo cierto es que en Culiacán había una relativa calma en la cual negocios sabidos de estos grupos dominantes pues seguían adelante, están adelante, estableciendo controles, cobros de plaza, desde las maquinitas a las que se les colocaban o se les colocan estampitas para determinar quién pagó ya el derecho de piso, quién puede trabajar y quién no, pero todo en un ambiente de relativo entendimiento no cruento. Sin embargo, las cosas se han ido saliendo de cauce entre los choques de los grupos de este cártel grandote que ha tenido decisiones y confrontaciones, y también con la cuestión de la autoridad estatal y de autoridades municipales que han tenido roces y choques distintos y que han ido abriendo paso a una nueva etapa en Sinaloa que habrá de verse hasta dónde llega. Todo listo para... digamos, todo lo necesario para ir preparando el primer debate presidencial. Va a abrir Claudia Sheinbaum, luego seguirá Jorge Álvarez Máynez y al final de esa ronda, Xochitl Gálvez. Ese es el orden que se ha aprobado, que se ha autorizado, y bueno, pues en eso está todo este tema. Por otra parte... hoy, y de eso es de lo que quiero hablar en este viernes con todos ustedes. Sí, pues sí, así es, se llama Pax Narca. Mao Os dice, y así es, así es. Saludos a la banda astillada desde Los Ángeles, California. Saludos, muchas gracias. Espiridión Conde le dice a Mónica T, recuerde cómo llegó Zedillo en el 94 por el lamentable suceso a Colosio. Claro, sin que haya luto. Dicen aquí, bien por sus comentarios, señor Astillero, también en Gómez Palacio Durango, lo vemos, escuchamos y leemos, dice Humberto Borrego. Gracias, Humberto, muy amable. Hasta Gómez Palacio, que es parte de la Laguna, donde yo nací, la Laguna, Torreón, Gómez Palacio, Lerdo, Francisco y Madero, ¿qué les digo? Parras, bueno, de todo en la Laguna y desde luego San Pedro de las Colonias, hasta donde siempre envío saludos y mi respeto y mi corazón a mis familiares que viven por allá. Igual en Torreón, igual en Torreón. Miren esto que pregunta Héctor López Mar. Julio, ¿crees que la derecha está trabajando respecto a estos movimientos violentos para desestabilizar la elección? Héctor López, pues resulta difícil poder expresarlo así. Yo creo que la violencia que se está viviendo generalizada en varias partes, en varias regiones del país, corresponde a la evolución de la crisis en la que se ha mantenido este tema del crimen organizado y su cada vez mayor involucramiento en asuntos políticos. Creo que hay contactos de los diferentes grupos del crimen organizado con diferentes vertientes políticas de todos los partidos, y que en esas vertientes políticas hay expresiones que suelen presionar, exigir, demandar, cobrar ciertas facturas. Y por otra parte, también son grupos que siempre estarán dispuestos a hacer el trabajo que los políticos con los que se relacionan les indiquen, porque así sea la decisión que normalmente estos grupos criminales no discuten, porque simplemente están para cumplir lo que les pide quien les garantiza protección, viabilidad a estos cárteles de diverso signo y que también tienen relaciones con diferentes partidos y con diferentes candidaturas. Así es que es difícil decirle que este ascenso de la violencia política esté siendo movido por intereses de la derecha o de la ultraderecha, pero debo decirle que en el manual o en el catálogo de las acciones de desestabilización que suelen practicarse y que están demostradas a lo largo y ancho de la historia de la CIA, del FBI, de diversas organizaciones de seguridad nacional de Estados Unidos, está desde luego el financiamiento a comentaristas, a directores y dueños de medios de comunicación. Eso está documentado. Siempre recuerdo el libro en el cual se hace un relato de los errores de la CIA. Lo escribe un premio Pulitzer que hizo un trabajo extraordinario mediante el cual pudo ir pues mostrando los grandes errores y las maneras como la CIA ha intervenido para desestabilizar, para crear incertidumbre. Se llama Legado de Cenizas. Legado de Cenizas es un libro del ganador del Pulitzer, Tim Weiner, Tim W-E-I-N-E-R, Weiner, Tim Weiner. Legado de Cenizas se llama ese libro. Y ahí está cómo se utilizan los grupos del crimen organizado, cómo hay asesinatos ordenados para crear conmoción social, sensación de desgobierno y crear en esa incertidumbre las maneras de incidir política y electoralmente ante determinados gobiernos. Bueno, buenas noches, familia Astillero, nos dice Red John, que hace mucho... Bueno, digo, lo vemos siempre, pero ahora lo saludo con especial al verlo a Red John por aquí. Muchas gracias. Saludos nos envía Agustín Cerón desde Tepatepec, Hidalgo. Bueno, quiero entrar en materia porque me parece que lo que estamos viendo hoy necesita un análisis más cuidadoso respecto al tema ultraderecha Ricardo Salinas Pliego. Ya lo he dicho en otras ocasiones, lo reitero, que el tema no es solamente lo fiscal, los impuestos, el litigio, sino la instalación de una corriente de ultraderecha acaudillada por Ricardo Salinas Pliego. Quiero decirles que a la vista de lo que hemos estado leyendo, conociendo, lo que vemos en Twitter, las conductas, las expresiones, las arengas de Ricardo Salinas Pliego, a mí me queda claro que es un proyecto político electoral que va a buscar no que gane Xóchitl Gálvez. Me parece que está muy claro para todos quienes tienen una visión política y electoral más o menos bien elaborada el hecho de que Xóchitl Gálvez tiene muy escasas posibilidades de ganar la presidencia de la República. Se necesitaría que hubiera un escándalo videograbado, impactante, contundente, irrefutable, vergonzoso, que hiciera que cambiara la tendencia de lo que hasta hoy se lleva. Pero de continuar las cosas como van, con todos los incidentes, la guerra sucia, las narcoetiquetas y todo lo que quieran y gusten, pareciera que la derrota de Xóchitl Gálvez es evidente. Xóchitl Gálvez no tiene formación política, no tiene solidez intelectual, no tiene programa, no logra conectar, no logra mantenerse como una persona con un discurso, una actitud y una manera de enfrentar los problemas que genere confianza entre los votantes. Cada cosa, cada ocurrencia carcajada, gracejada, la manera como se conduce, cómo juega, cómo se queda pasmada, son errores que van mermando, erosionando la posibilidad de que triunfe Xóchitl Gálvez. Pero esta ultraderecha está buscando ayudar a que haya una votación mayor en cuanto a las cámaras legislativas, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. A estas alturas a mí me parece difícil que la llamada 4T realmente pueda conseguir el número de curules y de escaños como para tener una mayoría calificada. Me parece que no va por ahí, pero también me parece que lo que están buscando personajes como Ricardo Salinas Pliego al frente de un proyecto de derecha y ultraderecha es menguar las posibilidades de quienes sean candidatos a las cámaras por parte de Morena y sus aliados e impedir en las cámaras que haya proyectos de fondo, reformas a fondo que puedan implicar el avance, la profundización del proyecto establecido por López Obrador en esta primera parte. Pero la siguiente etapa es irse preparando desde ahora para tener una fuerza mediática, empresarial, monetaria, política y con sustento ideológico extremo para tratar de que en las elecciones intermedias, las de 2027, puedan equilibrar fuerzas en las cámaras y puedan mantener una batalla que debe desembocar en el 2030, cuando la edad le puede dar o no a Salinas Pliego, la edad y la salud para ser candidato presidencial, podría llegar en una situación de buena salud y de buena evolución mediática y política, pero si no es él, otra persona, pero dentro de una corriente empresarial, ideológicamente de ultraderecha, que es la que está caminando. Permítanme tomar tantito, sin hacerle publicidad. Es que acabo de llegar hace un ratito de echarme un trotecito y la verdad es que necesita uno hidratarse. 10 kilometritos me aventé en una hora y fraccioncita, preparándome para un próximo medio maratón que quiero hacer. Pero bueno, los empresarios cuando han participado en política lo han hecho siempre de una manera disruptiva, escandalosa, estridente. Recordemos que el Partido Acción Nacional nació luego de que la corriente revolucionaria triunfante, en ese momento encabezada por Plutarco Elías Calles, fundó el Partido Nacional Revolucionario. Eso fue en 1929. Y cuando Lázaro Cárdenas planteó la expropiación petrolera y otras medidas avanzadas de progresistas de izquierda, diríamos, nació el Partido Acción Nacional como una forma de tratar de hacer contrapeso y pelear contra esas tendencias socialistas, comunistas, que decían que se estaban estableciendo con Lázaro Cárdenas del Río, el general que fue presidente de la República. Luego hay otro momento en el cual, claro, Acción Nacional, impulsado por empresarios, por abogados de empresas, por clase media que participaba en trabajos empresariales, fundamentalmente. Y luego, cuando José López Portillo Nacionalizó la banca, ya sabe usted, en aquellas locuras de aquel presidente que decía que iba a defender al peso como un perro y terminó viviendo en la colina del perro que le regaló Carlos Jan González, que había sido regente de la Ciudad de México, secretario de Agricultura, y que amasó una gran fortuna que sigue presente y que sigue caminando, y que uno de los representantes ahora va en el esquema, en el paquete de Morena y sus aliados, un hijo de Jorge Jan Ron, en Baja California, va por el Partido Verde, que es una forma de ir, pues, con toda esta alianza de Morena, el PT y el Verde. Pero bueno, el tema aquí es que cuando hubo una reacción de empresarios contra estos hechos, también socializantes, comunistoides, de José López Portillo, al menos así se lo adjudicaban, se produjo el ingreso a la política de una corriente que se hacía llamar los bárbaros del norte, Manuel J. Cloutier en Sinaloa, Ernesto Rufo en Baja California, Rodolfo Elizondo en Durango, Gursa, Edmundo Gursa en Coahuila, Francisco Barrio Terrazas en Chihuahua, acompañado por un joven llamado Javier Corral, que ahora está en el equipo de Claudia Sheinbaum. Fueron algunos de esos personajes que se hicieron, bueno, desde luego Vicente Fox en Guanajuato, empresarios sin ninguna formación intelectual sólida, sin programa político verdadero, sin doctrinariamente alejados o desconocedores de lo que era el Partido Acción Nacional, pero que decidieron entrar a la política para impedir el avance del malvado Partido Revolucionario Institucional y el presidente José López Portillo de aquellos tiempos. Allí evolucionaron, fueron ganando posiciones, fueron ganando presidencias municipales, luego gubernaturas, y se llegó incluso a la coronación con Vicente Fox Quesada como presidente de la República. Aquellos se hacían llamar los bárbaros del norte, o así les decían, los bárbaros del norte. Eran una corriente que no tenía una formación intelectual sólida, no tenía mayor asunto que estar en contra de las políticas del partido y en el poder, y tratar de llegar ellos a hacer sus propias cosas. Bueno, pues en esa ruta es en la que me parece que está el propio Ricardo Salinas Pliego, buscando crear impulsar una corriente en la que eventualmente participarían otros empresarios, que no está jugando a ganar con Xóchitl Gálvez la presidencia de la República, pero sí a mermar el poder de Morena desde ahora, tratar de confrontar en las elecciones intermedias de 2027 e irse preparando desde ahora para las elecciones de 2030. ¿Xóchitl qué papel juega en esto? Nada, realmente. Hoy dijo que ella con Vox, con el partido de ultraderecha español, ni a la esquina. Pero bueno, la verdad es que poco puede decir o hacer. Hoy lo decía Ana Francis Moore en la mesa del más allá. Ella era la que lo decía. Sí, pues es una gerente. Ella no tiene nada que decir o que hacer. Es solamente pues una circunstancia de la política, pero ella no es quien decide y quien está haciendo las estrategias de mediano y de largo plazo. Bueno, he querido hablar con ustedes de todo esto porque me parece que vale la pena que estemos con una visión más clara de lo que está sucediendo en estos terrenos de la ultraderecha, de Xóchitl Gálvez, de Salinas Pliego, y que tengamos claro que esto puede ser la semilla para intentar la conformación de un nuevo partido político pasando las elecciones presidenciales, convocar para un nuevo partido político que rebase al PAN, porque la ultraderecha está cansada y enojada del PAN tradicional, que lo asumen como paleros del mismo sistema y que se conforman con algunas migajas para seguir adelante. Entonces puede haber esa propuesta de ultraderecha que rebase al PAN y que trate de confrontar de una manera más seca y más directa al partido Morena. Hoy lo decía Sabina Berman, que la entrevisté en una a tres, y decía también el hecho de que pues esta ultraderecha está al acecho y está atenta a lo que pueda ir sucediendo, y que va a depender mucho de cómo procese Morena sus contradicciones internas y de cómo vaya realizando su próximo gobierno presidencial, si es que gana Claudia Sheinbaum, como todo hace suponer. Bueno, comentarios. Fidel Zavala dice: Julio, en tiempos de Calderón el Estado cometía los asesinatos, ahora son los propios grupos de la delincuencia quienes generan los homicidios. Hubo un pacto de impunidad en ese gobierno. Este tipo es prepotente, arrogante y nefasto, dice Red John. Y Salinas Pliego representa bien al movimiento Incel, que va creciendo más y más en México, dice Adora de Gray School. Si incluso voy a tratar de tener más información sobre este tema del movimiento Incel. Un segundito. Bueno, disculpen ustedes, pero hay que hidratarse, hay que hidratarse, es muy importante. Salinas Pliego se siente el trompas mexicano. Es todo un deportista, don Astillas, dice Nenef. Ana Grimaldo, salud, mi esposo y yo ya con aceitunas y quesito para acompañar tu plática. Órale, Ana Grimaldo. Acá también de ratito con aceitunas, con quesito, a lo mejor con algún jamoncito y también con mucho gusto. Gracias. 10 kilómetros, oh my God, yo ni una cuadra, dice Rafa 3188. Veo más a Lorenzo Córdoba que al tío Chinche, dice Fano Producer. Sí, puede ser, desde luego, Lorenzo Córdoba. Hay que ver, imagínese la pelea entre el tío Chinche, que dice usted, y Lorenzo Córdoba. Pedro Nava dice: sé que nunca me leerás. Tiene usted razón, Pedro Nava. No lo he leído. El canijo Chaneque, querido y admirado Julio, coincides con Sabina Berman en el sentido de que un proyecto de ultraderecha en México solo sería viable a corto plazo si el gobierno de Claudia la riega gachamente. Sí, el canijo Chaneque, sí creo eso, que resulta muy preocupante lo que pueda suceder, porque ya lo he dicho una y otra vez, con este tipo de candidaturas que se están procesando para senadores, para diputados, lo que viene, la manera como se está integrando el futuro gobierno, en el caso muy serio de que ganara, muy probable de que ganara Claudia Sheinbaum, pues la verdad es que resulta preocupante todo ello. Red John dice: no olvide a Eugenio Hernández, que ahora está con el partido de las cuatro mentiras. No, Red John, no lo olvido, ahí está Eugenio Hernández, exgobernador de Tamaulipas, que además estuvo preso durante años, y que pues ya se ha tomado la foto Claudia Sheinbaum con Eugenio Hernández. Faltaba más, faltaba menos, imagínese, nada más. José Ángel Gallardo Rangel, a mí, ánimo amigo Pedro Nava, quizás tenga suerte hoy, te recomiendo que entres antes de que empiece la videocharla, puedes tener más probabilidades que Julio te mencione. Híjole, pues no sé realmente cómo... qué es lo que pretende que leamos Pedro Nava, pero bueno, trataré de estar atento, pero le voy dando como va cayendo. Jaja, Movimiento Incel, dice Luis Túa. Pues Movimiento Incel, que ya platicaremos, pero está en el esquema de lo sucedido en Guadalajara con este joven que entró a una universidad de Guadalajara para asesinar, terminó asesinando a dos personas y a dos mujeres, y antes había asesinado a otra mujer en un motel. Ya platicaremos de esto para que no quede así aquí solamente en una mención muy en lo general. Andrés Vejero dice: muy ilustrativo y real el escenario que vislumbras, Julio. Bueno, déjeme ver qué más dice por aquí. Julio, ¿no te duelen las rodillas?, dice Enrique Hernández. No, pues la verdad que no, hay que calentar muy bien, luego hay que estirar. Luego hay unas cosas que se llaman los contrastes, que es ir a meterse agua calientita 3 minutos y luego 1 o 2 minutos a agua fría a 10, 11 grados y luego otra vez, y así eso ayuda mucho. Bueno, hay varias cosas que se tienen que ir viendo. Ay, que se le vio algo a la botellita aquí de lo que estoy tomando, por más que le tapé. Bueno. Julio, es mejor una bebida natural con agua, limón, es la de mar, miel, así la hago en casa, Víctor Hugo Luna. Pues sí, eso nos gustaría hacerlo, pero a veces, pues con la prisa hay que hacer todo ello. ¿Cuánto tiempo exactamente hiciste en 10 kilómetros? Hoy reanudé después de unas semanitas, un par, dos semanas de no hacer mayor cosa, hice un minuto, ganas tengo. Ya estoy poniendo super flash. Ahorita le digo exactamente porque incluso lo puse en Twitter. Ay, ay, ay. Déjeme ver. Bueno, eso es lo de menos. Ahorita le comento. 10 kilómetros en 1:18. 10 kilómetros en 1:18. Ahí se puede ver. 10 kilómetros, 1:18. A un ritmo de 7.5 minutos por kilómetro. Ese es el ritmo más o menos, 7.5. He hecho menos, pero bueno, pues hoy comencé a trotar de nuevo y ya estamos ahí. Julio, ¿estarás la semana próxima todos los días? Rocío Varela, todavía no se resuelve esa gran incógnita de si voy a estar toda la semana próxima todos los días, pero estaremos aquí atentos a todo lo que vaya sucediendo. Julio, ¿ya estuviste en algún lugar de Chicago escuchando blues? Pregunta Nacho Flores. Sí, cómo no. Fui con mi hijo Julio Alejandro. Allá he estado durante algunas semanitas, he estado incluso, y claro que fuimos a varios lugares a escuchar muy buen jazz por allá. Es decir, esta camiseta es comprada allá, precisamente en Chicago. ¿Qué hay por aquí? Julio, ¿viste la encuesta de Massive Caller? Según esa encuesta ya se acerca Xochitl a Claudia. Hoy Álvaro Delgado entrevistó al director responsable de la encuesta, dice Héctor López Mar. Pues la verdad es que es una de las encuestas a las que no les pongo demasiada atención. Esa es la verdad. Esta en particular, la verdad es que no me detengo mucho a ver lo que ahí hay. En Morena son comunistas, dice el señor G. No, hombre, no, claro que no, de ninguna manera. En términos muy generales, podría decirse que ni siquiera es un partido que se defina de izquierda. Es un partido que se define en general nacionalista, progresista, con las causas populares, pero no hay una definición así, ni una práctica, ni socialista, ni comunista, de ninguna manera. Dice Adora de Gray School, dice, ¿recuerdan ese capítulo de Los Simpson cuando el señor Burns buscó una candidatura? Resulta que Salinas Pliego es ese señor. Bueno, pues muchas gracias por su atención, gracias por estar aquí. ¿Qué voy viendo por aquí? Excelente tiempo, Julio, dice José Ángel Gallardo Rangel. Pues es un buen tiempo para mi edad. Recuerden que ya ando llegando al séptimo piso, de tal manera que, bueno, con mucha.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A ver, aquí saludos desde la Sierra Norte de Puebla, Tlacuilotepec, dice Lupita Velázquez Solís, muchas gracias. Lo menos que he hecho corriendo 10 kilómetros han sido unos 48 minutos y fracción, dice 2N2222A. Muy bien, 2N2222A, 48 minutos y fracción. Conejita dice, un vino tinto y unos quesitos es lo mejor. A ver, Ángeles, y un vino tinto y unos quesitos. Dice que el quesito y el qué, y el jamoncito ya lo cenó Ángeles, así es que me guardó, dice que me guardó tantito. Imagínese nada. ¿Qué qué? Que si es una manda la mata aquí. No es una manda, es nada más que pensé y dije, a lo mejor ya me queda poco tiempo para poder verme alguna vez con el pelo largo hasta donde me guste, y lo he ido dejando crecer así, pues para ver finalmente cómo me siento, y además ya cada vez más canoso, pues antes de que me llene totalmente de canas y luego se me empiece a caer el cabello o no sé, de una vez mejor vamos viendo y dejarme crecer el cabello así. Diana García, te ves muy bien, Julio, saludos desde Ensenada, muchas gracias, saludos hasta Ensenada. No veo por qué deba reprimir mi opinión, dice Rogelio Gómez. Pues no, yo también. Ah, es que hacen spam. No hagan spam, Rogelio. Luego eso lo castiga YouTube porque está el mismo mensaje una y otra vez. Y los robots, los algoritmos o no sé de YouTube dicen esto es spam y nos castigan. Te ves bien, Julio, con ese pelo, dice Conejita. Gracias, Conejita. ¿Quién corre 10 kilómetros? Va para largo, Julio. Enrique Hernández. Es que estoy a ver si me aviento el tiro de ir al medio maratón de la Ciudad de México que va a ser en el mes de julio. Creo que es a finales. Voy a ver si todavía hay inscripciones para ver si le entro al medio maratón de julio en la Ciudad de México, que es una parte del Paseo de la Reforma. Va a estar interesante y bueno. Bueno, ¿qué más por aquí? Cuando vengas a San Luis Potosí, dice Gabriel Carranza, te invito a una corretiza en el maravilloso Parque Tangamanga. Corremos 10 o 12. Órale, Gabriel Carranza, pues si me aguanta el paso de bajito, no de elevado, si va pian pianito conmigo, con mucho gusto. Ahí nos lo echamos con mucho gusto. Ándale. Bueno, hoy hay queja de que no leo a nadie. Héctor García dice, a mí tampoco me lees, pero por si acaso te diré que eres un excelente periodista. Héctor García, muchas gracias, muy amable. Lamento no leer todo lo que viene por aquí, pero pues la verdad es que voy brincando, voy saltando, como va cayendo. Julio Astillero, no vayas a aplicar la de madrazo en los maratones, dice Alex Rodríguez. No, ¿cuál la de madrazo? No. Digo, yo no sé si cuando hizo esto o acusaron de esto a Roberto Madrazo, se aplicaban también los chips en el dorsal, en el letrero que lleva uno aquí con su número, pero ahora hay un chip que marca exactamente el trayecto. De hecho, en lo que les mostré, que es una aplicación que se llama Strava, S-T-R-A-V-A, Strava, en esa ahí queda registrado el camino que uno hace, exactamente el camino que uno recorre en estos trotes. Así es que, bueno, pues muchas gracias. Hoy es viernes, mañana es 23 de marzo, mañana se cumplen 30 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio. ¿Qué sucedió? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha pasado en todo este lapso? Hoy lo platicamos un poco en Una 3 y seguiremos platicando un poco más adelante de este y otros temas. Donas Crosti dice, no corrí con suerte de que me leas, híjole. Donas Crosti, no leí. Agrégame a Strava, Julio Lifad Cervantes, dice Trini Cervantes. Órale, Trini Cervantes, con mucho gusto, muchas gracias. Andrea Santana dice, Julio, deberías de hacer un programa de cómo empezar a correr después del bucejo, después del trabajo, ¿será? O después de viejo, recomendaciones, tips, etcétera. Andrea Santana, pues no sé si sea interesante. Digo, la verdad es que con mi hijo Julio Alejandro, he aprendido muchas cosas, me ha enseñado muchas cosas y hay un club de corredores aquí en Guadalajara con el que voy y me asomo, soy el más lento de todo ello, pero me asomo y preguntamos y sabemos y puede ser interesante. ¿Hasta dónde el pelo? Pues como hasta la cintura, si tú me dejas, ¿eh? ¡Ay! Los chips que pueden venir, dice 2222, en el dorsal, o bien se pueden amarrar a uno de los tenis, y los tapetes electrónicos que colocan a lo largo de una carrera han detectado a muchos tramposos. Pues sí, 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 la verdad es que sí es así. Miren, aquí está esto, que es insistente. Rogelio Gómez dice, la calidad del periodismo de Julio hace cuestionar lo permisivo que es con Carolina Rocha. Saludos. Rogelio Gómez, es que no es que sea permisivo, es que Claudia Villegas, Jacaranda Correa, Carolina Rocha, hablan exactamente de lo que ellas quieren y deciden. Yo me entero de lo que van a comentar cuando ya estamos diciendo, Claudia, ¿de qué nos vas a hablar en esta ocasión? Jacaranda, ¿de qué quieres hablar? Carolina, ¿qué vas a hablar? Y ella habla esencialmente, su propósito es hablar de cuestiones electorales, de partidos, de candidatos. Así es lo que ella ha querido estar manejando. Yo no le impongo ni a Claudia Villegas, ni a Jacaranda Correa, ni a Carolina Rocha, que hablen o no hablen de determinados temas. En las mesas de periodismo nos ponemos de acuerdo para abordar ciertos temas que nos permita un poquito saber, estar atentos y haber leído de que les digo, oye, yo creo que es interesante que hablemos hoy del tema de Rusia. Híjole, y a veces uno no anda necesariamente muy ducho en el tema de Rusia. Entonces, pues lees, te enteras, ves cuál es tu punto de vista y adelante. Los viernes en la mesa del más allá no nos ponemos de acuerdo, pero ni en darnos el buen día o la buena tarde, como llegamos y como sale. Este es un espacio libre absolutamente, Rogelio Gómez, y como lo he dicho, yo no le pregunto a nadie ni voy a poner en problemas a nadie de mis compañeros que vienen amablemente a participar en este programa, en las mesas, en las secciones, en cuestión de sus trabajos, de sus fuentes de empleo, de ninguna manera. Cuando ellos deciden tocar cualquier tema, bienvenido y adelante. Así es que eso me parece a mí que debe quedar muy claro. Beth Romero Sastre dice, hola Julio, y eso es el éxito de tu programa y de ti más que eres muy objetivo. Te felicito. Bueno, pues muchas gracias. Hola Julio, y eso es el éxito de tu... Bueno, sí, eso ya lo vimos. Amir García Villalpando dice, no es empresario, es un periodista independiente. Idealizar mucho a empresarios y a cualquiera le llamas empresario. Ah, bueno, no sé qué exactamente a qué se refiera este comentario, pero bueno, ahí viene. Jerry 101984 dice, yo las únicas veces que corro es cuando voy a la chamba. Saludos desde New Jersey. Muy bien. Murat Corral, Monreal, Adán Augusto, Esteban Moctezuma, Bartlett, Erubiel y todas las lacras priistas que ahora están en Morena son tus ídolos, dice Ramiro León Moreno. Ándale, me lo estará diciendo a mí o a otra persona, porque si es a mí, yo me he cansado de criticar a Murat, a Corral, a Monreal, a Adán Augusto, a Esteban Moctezuma, a Bartlett, a Erubiel y a otras lacras que usted no menciona, Ramiro León Moreno. Julio, ¿habrá programa especial por el debate? Pregunta Andrea Santana. Sí, vamos a transmitir inclusive el debate como tal. Estaremos una media hora antes para hacer algunos comentarios de cómo están las cosas. Algunos de los compañeros de los jóvenes periodistas, Alex Fernanda o Luis Fernando Salas o Isaac Rosales, o los tres o dos o quienes decidan ellos, van a estar mandándonos reporte del ambiente, de cómo está antes. Estaremos pues una media hora, 40 minutos antes del debate, del primer debate presidencial, estaremos para analizar el tema. Para los preparativos, transmitiremos el debate y al final del debate tendremos una serie de opiniones y de participaciones que ya irá usted sabiendo y conociendo. Pero sí vamos a estar un programa especial por ese debate. Dice Julián Falcón, no les hagas caso, Julio, no vamos a comprar pleito con Carolina por Salinas y AMLO. Ella es la única mosquetera que aguantó hasta el final con nosotros. Así es, Julián Falcón, es la única que aguantó hasta el final. Y debo decirles que Carolina tiene su opinión que presenta, postula en nuestro espacio. Es un espacio de libertad que ella ejerce plenamente. Bueno, Andrea Santana, ¿cómo le hiciste para poder correr después del post-COVID? Hay gente a la que le sigue costando recuperar la calidad de respiración. Andrea, lo que pasa es que la verdad que yo tuve un espléndido tratamiento, salí bien. Me acuerdo que las primeras radiografías o como se llamen, ¿cómo se llamaban esas cosas que me hacían que tomografías? Y salía blanco, todo así nebuloso, la parte de los pulmones y era la parte que estaba siendo afectada. Y cuando ya fui saliendo y cuando me hicieron una en la que ya se notaban los pulmones bien y todo, híjole, pues muy agradecido con la vida, agradecido con mi doctora y agradecido con todos quienes estuvieron atentos a ese momento difícil. Debo decirle que me quedó cierto problema de memoria. En ciertos momentos algunas cosas se me barren y no estoy tan rápido. Lo noto, estoy muy claro de eso y tuve durante largo tiempo mucho cansancio, mucho abatimiento, no lograba salir adelante, pero pues mi hijo me ha empujado durante 6 meses, pero casi, no casi, literalmente así de a caminar, a correr, a hacer ejercicio, 1, 2, 3, y he podido salir adelante, la verdad. Eso es lo que está ahí. Ay, que si me dio COVID, sí, 2 veces. MAF Noticias, Julio, ojalá nos puedas dar tu opinión del libro La Casa del Dolor Ajeno, libro de Julián Herbert, MAF Noticias. He leído Canción de Cuna de Julián Herbert, un gran escritor coahuilense, la verdad, pero no he leído este de La Casa del Dolor Ajeno. He leído con mucho aprecio la escritura de Julián Herbert, pero no conozco esta que usted me está mencionando. Déjeme ver, por aquí lo estoy viendo ya. Sí, Canción de Tumba, es la... Ya ve, estamos hablando de los problemas del COVID. Bueno, pues muchas gracias. Eres un innovador en todo, dice Jorge Guerrero. Mañana se cumplen 30 años del asesinato del licenciado Colosio, dice Armando Hernández. Sí, Colosio, con quien yo trabajé, con quien tuve mi mayor experimentación política. Yo formé parte del equipo de Luis Donaldo Colosio Murrieta durante casi 6 años como parte de su equipo en el PRI Nacional, donde fui secretario adjunto y luego como parte de su proyecto político. En historias de mi vida política que la tuve intensa y que se terminó precisamente cuando me convertí en alguien que exigía, siendo presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en San Luis Potosí, exigiendo que hubiera investigación al más alto nivel de la pirámide política para esclarecer dónde estaba la autoría intelectual del asesinato de Luis Donaldo Colosio, lo cual desde luego me llevó a una confrontación con todos los poderes políticos priistas de aquella época y a mi renuncia al PRI, mi salida y mi regreso a mi otra casa de trabajo, que es el periodismo, donde me he mantenido con una intensidad y con un gran gusto a lo largo de todo este tiempo. Así es que... Abraxas Goetic dice, Julio, ¿sabes algo de las técnicas de atletismo del profesor polaco Tadeusz Kepka? No, Abraxas, la mera verdad, no. Héctor López Mar dice, a mí sí me parece muy bien lo que opina Carolina, además me cae súper bien, que siga, sí que sí. Que si ya recibo mi pensión de adulto mayor, no he querido y no hemos podido ir a recibirla, pero un día de estos la voy a gestionar y siempre he querido ir a gestionarla y donarla a alguna causa o alguna persona que necesite ese dinero. Sí, corresponde, es un derecho, está en la Constitución, ya tengo la edad desde hace rato y sí, un día de estos voy a ir y voy a hacer todo y les voy luego, no, ¿para qué decir a quién se le entrega? Pero voy a hacer... Que ayude en algo, cuando menos a alguna persona, todo eso. ¿Cómo viviste el atentado a Colosio? Dice Daniel Hernández Becerril. Pues, ¿qué les digo? Estaba en Ciudad Valles en una reunión, en Ciudad Valles, San Luis Potosí, cuando nos fuimos enterando de lo que sucedía y nos regresamos de Ciudad Valles a San Luis Potosí en esa noche triste. Venimos caminando y llegamos luego a iniciar un proceso de, ahí estoy, miren, con Luis Donaldo Colosio, cuando él era presidente del Comité Nacional del PRI y yo era secretario adjunto de programas especiales. Yo estaba encargado de ir creando la base que iba a buscar el cambio interno en el PRI, que era generar lo que en su momento llamamos el movimiento por el cambio democrático. Ahí es todo lo que participamos y lo que se vivió en ese tiempo. Sí, Julio, te veías muy cansado después de que regresaste del COVID. Sí, María Aguilera, y todo hinchado de todo. ¿Qué era eso que me daban para que tomara cada rato y me lo inyectara? Cortisona, además a veces me la tenía. Es la que me inyectaba en la panza, ¿verdad? ¡Zum! A veces yo mismo tenía que estar haciendo todo hecho. Todo esto. Don Julio, hay que estar alertas, la derecha está maquinando algo, dice Andrés Bejero. Sí, de eso trató justamente lo que hemos hablado en este momento. ¿En qué? Estaba recién nacido. Y San Colosio, si iba a cambiar a México, cambio democrático con un salinista, dice Amir García Villalpando. No lo sé, no lo podemos saber, Ramírez García Villalpando. El sistema es el sistema. El sistema sigue siendo el sistema. Y se pueden cambiar, remozar, hacer cambios cosméticos, pero no cambios profundos ni de fondo. Y Luis Donaldo Colosio Murrieta era un político que había sido llevado de la mano por Carlos Salinas de Gortari para ser figura pública, secretario de Estado, presidente del PRI y candidato presidencial. Pero, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió que hizo que el aparato priista ya no quisiera a Luis Donaldo Colosio? Y no me refiero solo al momento de la ejecución, sino todo lo que sucedió previamente, en lo cual hubo una serie de acciones de boicoteo interno, de menosprecio, de presiones hacia Luis Donaldo Colosio, con un personaje que nunca, ya fallecido, que nunca pudo quitarse el estigma del papel infame que jugó contra Luis Donaldo Colosio, que fue Manuel Camacho Solís, utilizado por Carlos Salinas de Gortari como instrumento para ir presionando, doblegando, bajándole a Luis Donaldo Colosio para hacerle sentir que el poder seguía siendo Carlos Salinas de Gortari y que ahí tenía a Manuel Camacho peleándole las contras, regateándole el apoyo que no le dio Manuel Camacho, acompañado de Marcelo Ebrard, que siempre fue la mano derecha de Manuel Camacho Solís. Gaby Cortés. Don Julio, dóneme su pensión para ir a los conciertos de Megadeth, Metallica, Iron Maiden y Caifanes. No, se me hace que mejor yo aprovecho y con eso me voy también a esos conciertos que usted plantea. No, qué bueno que le vaya muy bien. Rogelio Gómez, que quede claro, Julio, admiro tu objetividad. Dato curioso, recuerdo una entrevista que te hizo Hugo García Michel sobre tus gustos musicales hace muchos años, publicada en La Mosca en la Pared. Sí, Rogelio Gómez, de esas entrevistas. También me acuerdo con María Emilia Farías, que me entrevistó en, pues era Rock 101, en un programa que se llamaba La Isla o la Isla Desierta, que te preguntaban, si te vas a una isla desierta, ¿cuáles serían los tres libros que leerías? Ya ni me acuerdo cuáles habré dicho, pero estuve ahí. Todo ello. Bueno, pues muchas gracias por todo, que ya me estoy pasando de tiempo, son 45 minutos. Les agradezco mucho que hayan estado aguantando toda esta plática. Híjole, Amir García Villalpando, se dice que José Francisco Ruiz Massieu quería meter a la cárcel a Salinas y que Colosio le compró la idea y que por eso los mató. Amir García, lo cierto es que Francisco Ruiz Massieu estaba trabajando abiertamente con el ala de, en ese momento, de Ernesto Zedillo Ponce de León y pues había muchos problemas, había mucho jaloneo en todo ello. Bueno, ya estaremos viendo qué es lo que sale. Ándele, que por eso no quieren. ¿Ya viste ese? Sí, dice, ay, se me escapa, ahí está. Ándele, que por eso no puedo empezar mi programa, don Julio. Don Arturo Lechuga Lozano, en este momento me zafo ya para que usted, y para empezar a ver el programa con don Arturo Lechuga Lozano, por favor, véanlo al gran Arturo Lechuga Lozano, a quien le mando siempre mi saludo, y a toda, a todo el equipo que aquí está siempre atento y presente. Gracias y nos vemos el próximo lunes o antes, si sucede algo que nos convoque para volver a platicar. Gracias. Buenas noches.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.